buenos días, bienvenidos. Hoy es miércoles 1 de julio, estamos iniciando el séptimo mes del año. Son las 9:03 de la mañana y este es nuestro resumen informativo.
En resumen.
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural inaugura centro de acopio lechero en Lagos de Moreno. Alberto Esquer se comprometió a seguir apoyando a los ganaderos del municipio y los incitó a dar valor agregado a su producto. Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural se compromete a la culminación de forrajera en Encarnación de Díaz. Alberto Esquer destacó que el Centro de Servicios Ganaderos en Encarnación de Díaz será un proyecto complementario para los productores de la región. Profesores de la maestría en Historia Cultural del Centro Universitario de Los Lagos realizan conferencias virtuales a través de la plataforma Zoom. Se realizó la primera conferencia sobre etnografía para principiantes. Reabre sus puertas el santuario de Santo Toribio Romo. Será a partir de este 1 de julio que se abrirá el santuario ubicado en Santa Ana de Guadalupe para recibir a los fieles. En información estatal, la gasolina Magna retornó a la normalidad en Jalisco. La gradual recuperación de los precios de los combustibles coincide con los acuerdos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para recortar la producción del crudo, que a su vez ha elevado el precio del barril del petróleo. Podrían echar marcha atrás a la reapertura de cines y teatros. Las mesas de salud y de economía se reunirán de forma conjunta este miércoles 1 de julio para delinear la estrategia de combate al coronavirus en esta nueva etapa en Jalisco. Por inasistencia, suspende nuevamente la sesión de la Comisión de Salud en el Congreso. Este martes solo se presentaron 2 de los 5 diputados que conforman esta comisión, entre ellos el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Arturo Lemus y la legisladora Berenice Rivera. En información nacional, se suman 2 millones a la informalidad, impacto laboral de la pandemia. En mayo, 1.9 millones de personas se unieron a las filas de quienes laboran sin contrato por escrito ni prestaciones de salud o vivienda. Acepta Lozoya su traslado a México, cooperará con la Fiscalía General de la República, caso Obretrech. El año pasado solicitó que se citara a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto y a otros exsecretarios. Adiós al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entra en vigor el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá sigue abarcando un mercado de casi 500 millones de consumidores con un flujo comercial de 1.2 billones de dólares en 2019. Anticipan otoño con COVID-19 e influenza. La reconversión hospitalaria permanecerá para atender a quienes lo necesiten, dice la Secretaría de Salud. En información internacional, Vladimir Putin pide a rusos votar para seguir en el poder hasta 2036. El presidente ruso apeló al patriotismo de los rusos y les llamó a votar en masa por su permanencia en el Kremlin después del 2024, ante el rechazo de la oposición que considera que el plebiscito constitucional es una farsa. El ministro de Educación en Brasil renuncia sin asumir el cargo por mentir en su currículum vitae. Carlos Alberto de Cotelli mintió en su currículum asegurando que tenía posgrados en Argentina y Alemania. También es acusado de plagio en su tesis de maestría. Bogotá insiste en volver a cuarentena para evitar colapso de hospitales. La alcaldesa de Bogotá insistió en que la capital colombiana regrese a cuarentena ante los nuevos casos de coronavirus. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen esta mañana a través de la frecuencia el 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por estarnos acompañando en este inicio del séptimo mes del año. Hoy es primero de julio de 2020 y estamos comenzando con usted en esta mañana de miércoles, mitad de semana, recibiéndolos con muchísimo gusto. Agradezco el favor de su atención. Soy Gabriela Ruiz y lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, nuestro estado a nivel nacional y por supuesto también a nivel internacional. Agradezco esta mañana a Aurora Quijas y Marco Gallardo, quienes se están haciendo cargo de la operación de esta estación de radio ahí en la cabina de controles. David Barajas está en la producción de este espacio y lo invito a que se quede con nosotros porque más adelante es miércoles, miércoles de escuchar el comentario, la opinión y el análisis del periodista Sergio Hernández Márquez. Él es especialista en temas de ecología y lo estaremos escuchando en un rato más. También lo invito a que participe con nosotros, que se comunique a través de nuestra línea de WhatsApp, el 4741347609. Ahí puede enviarnos y nosotros recibir sus comunicaciones, sus mensajes de texto a través de esta línea de WhatsApp. También nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @radioUDGLagos y en Facebook nos puede seguir como Radio UDG Lagos. También ahí, en Facebook, seguir la transmisión en vivo de este mismo espacio. También podemos recibir sus comentarios y comunicaciones a través de estas dos vías en redes sociales. Si lo hace ahí, por favor, utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Por lo pronto, nosotros comenzamos.
Señal local.
Que el día de ayer por la mañana, en visita por la región de los Altos Norte de Jalisco, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Alberto Esquer Gutiérrez, hizo la inauguración oficial del Centro de Acopio Lechero ubicado en Lagos de Moreno. Ahí se comprometió a seguir apoyando a los ganaderos del municipio y los incitó a dar valor agregado a su producto. Marco Gallardo nos tiene los detalles de lo que ocurrió con la visita del secretario de Estado aquí en Lagos de Moreno. Marco, muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, Gaby. Pues sí, es que el día de ayer, martes 30 de junio, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en el estado de Jalisco, es decir, la SADER, Alberto Esquer, realizó una gira por los Altos Norte donde visitó, pues bueno, Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, siendo este último la entidad donde el mandatario inauguró el macroproyecto gestionado por la Asociación Ganadera de Lagos de Moreno, y con esto nos referimos obviamente al Centro de Acopio Lechero de Lagos de Moreno, inmueble que tras 4 años de gestión por fin pudo ser culminado casi en su totalidad, pero que aún así, bueno, según los productores de la región, representa un avance para la industria ganadera en el municipio y la región. Escuchemos los detalles de este macroproyecto de origen alteño que agrupa a 4 municipios en voz del presidente de la Asociación Ganadera, Salvador Espinosa.
Es un proyecto que involucra a 300 productores, la mayoría son pequeños, yo creo que un 90%. Quiero decirle, secretario, que es un proyecto aparte que involucra a 4 municipios, productores de Unión San Antonio, productores de La Chona, productores de Ojuelos. Entonces yo creo que es un proyecto que va a ayudar. Actualmente tenemos una capacidad de alrededor de 100 mil litros diarios de reciba, con un margen hasta 150 mil, donde vamos a beneficiar a esos 300 productores.
Y bueno, comentarte, Gaby, que aunado a esto, el presidente de la asociación precisó que el centro de acopio representa un esfuerzo de 4 años, como ya lo habíamos comentado, de gestión por parte de la agrupación, así como el apoyo de varias administraciones, tanto en lo federal como en lo estatal y, pues bueno, también en lo municipal. Escuchemos los montos que se han destinado para dicho proyecto.
Quiero decirle que actualmente al centro de acopio se le han invertido 25 millones, de los cuales los productores han puesto alrededor de 1.5 millones de pesos. Lo demás ha sido apoyo federal, apoyo FIRA y apoyo del Estado.
Y bueno, si bien al día de hoy se le han invertido 25 millones al recinto, Salvador Espinosa detalló que este proyecto no está completamente culminado, ya que aún tiene pues varias cosas por atender, o mejor dicho, por culminar, tales como la planta de emergencia, el Tejabán para la zona de descarga y carga, así como la aplicación de concreto hidráulico en el inmueble. Por su parte, el presidente municipal de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez Villalobos, dejó claro su compromiso con la organización de la siguiente manera.
Decirles que van a seguir contando con el apoyo del gobierno municipal. A veces nos gustaría ayudar más, ser más resolutivos en el tema que les compete a ustedes, pero el gobierno municipal no cuenta con todos los recursos ni con todas las herramientas.
Cabe mencionar que a lo largo de estos 4 años, la Asociación Ganadera se ha visto apoyada con herramientas y mano de obra por parte del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, razón por la cual, pues bueno, el primer edil hizo énfasis en seguir apoyando pese a las limitaciones municipales. Cabe mencionar que el gobierno municipal, pues bueno, ha apoyado con material y con mano de obra, como ya lo mencionamos, parte de obras públicas para que este proyecto se pueda llevar a cabo. Ya para finalizar, el secretario Esquer dijo también estar comprometido con dicho proyecto, poniendo el nombre de Enrique Alfaro al frente, y aunado a esto, señaló que se apoyará a los lecheros de la región para que utilicen las inmediaciones del centro de valor agregado inmueble que se encuentra enfrente del mismo centro de acopio lechero, y así acrecentar las ganancias para los productores. Escuchemos.
Yo lo que les quiero decir es que cuentan con el gobernador Alfaro, con el gobierno del estado de Jalisco, para seguir haciendo este tipo de obras. Obras colectivas, ahorita decía 300 productores van a trabajar aquí. No es un proyecto para una persona, ni para una organización, es un proyecto para beneficiar a 300 productores. Por eso creo que debemos de seguir luchando. Chava, yo te sigo ofreciendo el centro de valor agregado. Denle una estudiada a ver cómo podemos hacer la sinergia. Le entramos con subsidio para que ustedes no tengan que ejercer el gasto que tengan sobre el arrendamiento que tengamos ahí en el centro de valor, y que se convierta en un espacio, una cadena que complemente lo que están haciendo aquí y verdaderamente le dé también valor agregado al producto de la leche.
Y bueno, con esto el secretario Esquer pues dejó claro que inauguró y dio el banderazo final, pues bueno, a esta obra. Cabe mencionar que después de esto el secretario se dirigió a San Juan de los Lagos para culminar así su gira. Y pues bueno, Gaby, nada más comentarte y recordarte que este inmueble ha representado 4 años de esfuerzo de la organización lechera, perdón, la asociación lechera, y también, pues bueno, 25 millones por parte de las entidades estatales, federales, pero también municipales y, en todo caso, también de la propia asociación, ya que mencionaba, y es bueno recordar para nuestra audiencia, que cerca de 1.5 millones fue lo que la asociación lechera invirtió en este megaproyecto.
Sí, es una inversión tripartita, digamos, en cuestión de los gobiernos que le han invertido dinero, el federal, tanto el federal como el estatal y el municipal, bien lo mencionabas, pero también están involucrados ahí los propios productores lecheros que agrupa esta asociación, y que entre todos aportaron cierta cantidad de dinero. Dices, es un 1.5 millones
cerca también. Cerca de 1.5 millones.
Pues con esta participación, para que se pudiera culminar este proyecto, este centro de acopio lechero, que vendrá pues a beneficiar de alguna manera a los productores. Y también decirle a nuestra audiencia que vamos a seguir sobre este mismo tema con el funcionamiento de este centro de acopio, para poder pues contarle la historia completa a nuestra audiencia y de qué forma es que viene a beneficiar un centro de acopio a una región como la nuestra, que ciertamente es para los productores lecheros de Lagos de Moreno, que son los que están agrupados en esta asociación, pero también hay algunos otros en esta misma asociación que no necesariamente son de Lagos, pero que su producto, el producto lechero, lo comercializan aquí, y justamente en este centro de acopio es de donde se vendrá a beneficiar no solamente a los productores de Lagos, sino también de algunos de la región.
Sí, en definitiva son de 4 municipios, Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, Jalostotitlán y Unión de San Antonio, si no mal recuerdo. Y pues bueno, también recordar que este macroproyecto, pues bueno, tiene la capacidad de almacenar 100,000 litros de leche diarias. Entonces, bueno, con esto, y que al final los que estarán manejando este propio proyecto, y para quienes queda, es bueno, para la Asociación Lechera de Lagos de Moreno, no es de ninguna entidad gubernamental, sino es propia de los lecheros de Lagos de Moreno y de la región.
Pues muchas gracias, Marco. Seguiremos al pendiente de lo que sigue ocurriendo con el funcionamiento de este centro de acopio. Por lo pronto, que sea un buen día.
Buen día, Gaby.
Con esto nos vamos a la pausa, la primera en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Lo seguimos invitando a que participe con nosotros en el 47 41 34 76 09, nuestra línea de contacto a través de WhatsApp. Háganos llegar ahí sus mensajes y comunicaciones. Esto que es Señal Informativa Lagos de Moreno. Nosotros volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Encarnación de Díaz.
Y en más de la visita por la región del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural a nuestra región, de Alberto Esquer Gutiérrez, también en Encarnación de Díaz estuvo presente el secretario. Ahí se comprometió a la culminación de una forrajera en este municipio. Alberto Esquer destacó que el Centro de Servicios Ganaderos en Encarnación de Díaz será un proyecto complementario para los productores de toda la región Altos Norte de Jalisco. Escuchemos los detalles de esta información con Marco Gallardo. Tuvimos un problemita ahí con la grabación. Lo bueno es que tenemos a Marco Gallardo por aquí para que nos pueda contar sobre lo que ocurrió allá en La Chona, en Encarnación de Díaz, con la presencia del secretario y este otro tema sobre la construcción de una forrajera en este municipio. Marco, ¿qué pasó por allá?
Pues bueno, sí, siguiendo con esta gira, la cobertura que se hizo a la región Altos Norte, pues bueno, el secretario fue a Encarnación de Díaz, donde hizo entrega del seguro agrícola que ofrece la SADER. Esto en el sentido de aquellas siembras, el seguro catastrófico, mejor conocido. Seguido de esto, visitó el Centro de Servicios Ganaderos de la entidad, lugar en el que se encuentra el Centro de Acopio Liconza, así como los corrales de manejo y una farmacia especializada. En dicho inmueble, pues bueno, Alberto Esquer dio a conocer que se pretende fortalecer el Centro de Servicios Ganaderos, esto con la construcción, pues bueno, de una forrajera. De acuerdo con el propio secretario, al día de hoy se le han invertido cerca de 4,126,000 pesos a esta forrajera, que se pretende que al final de cuentas, dentro de un año, la propia asociación ganadera que maneja dicho inmueble, pues bueno, pueda volver a recuperar la cantidad de este proyecto. Por su parte, el presidente de la organización ganadera destacó que de estos 4 millones se pretende invertirlo aún más. Cabe mencionar que, bueno, asimismo el secretario señaló que desde el gobierno estatal se busca apoyar dicho proyecto con el fin de dar un empujón, pues bueno, a la industria agroalimentaria de la región. Cabe mencionar que este proyecto, bueno, viene en concordancia con la gira que realizó el secretario inaugurando, revisando, pero en la forrajera que se encuentra en Encarnación de Díaz dentro del Centro de Servicios Ganaderos de Encarnación, pues bueno, no fue un banderazo de inauguración, sino fue nada más una revisión de lo que se le invirtió en un primer año. Recordamos que lo que se le invirtió en un primer año fueron 4,126,000 pesos. de acuerdo con el propio director de la Asociación Ganadera, al culminar este proyecto, pues bueno, los que se estarían viendo beneficiados serían aproximadamente de 1,450 ganaderos de la región, del municipio, y poco más de 12,000 ganaderos de la región. Hay que recordar también que Encarnación de Díaz es uno de los mayores productores de leche. Ese es tal vez uno de los municipios, si no es que uno de los, probablemente, de los municipios de Los Altos más importantes a nivel nacional. Y pues bueno, esto fue lo que destacó el secretario. También hizo énfasis en que se estará peleando frente al gobierno federal, ya que el presidente ahí fue donde dio a conocer lo de los precios de garantía de la leche. Ajá. Y que, de acuerdo al propio secretario, pues bueno, esto no ha sido respetado completamente, entonces que desde el gobierno estatal, pues bueno, se estará dando la batalla para que los lecheros puedan conseguir, pues bueno, lo que merecen.
Un precio justo por el producto. Justamente, pues nuestra región es la región más importante productora de leche en el país, y distribuye a buena parte del país este producto, y se abastecen incluso de ella productoras o industrias transnacionales que fabrican o que producen, trabajan con productos lácteos derivados justamente de la leche. Y sí, cierto, hace un año en la gira del presidente de la República, en un evento justamente ahí en La Chona, fue que habló de este precio de la garantía que a través del gobierno federal se daría para que los productores de leche de la región tuvieran un precio justo al vender sus productos. Y bueno, como bien lo mencionaba, es algo que no ha sucedido del todo, al menos no ha sucedido de manera equitativa y pareja entre todos los productores lecheros de la región. Algunos sí, les ha llegado a tiempo, se les ha respetado y demás. Algunos otros han estado pues teniendo más complicaciones y problemáticas para poder acceder a ese precio justo y a los pagos regulares, que tiene que ver con los tiempos, de que no llegan en el tiempo específico en el que están marcados estos pagos, y se han venido complicando las cosas por ahí. Y sería bastante bueno que el Estado, a través de esta secretaría, que el Estado de Jalisco interviniera para que esto se regularizara, porque ciertamente corresponde a la Federación.
Sí, también lo que hizo mucho hincapié en el papel de Liconsa, el papel que corre Liconsa en este proceso,
que es la entidad de la Federación que se encarga de este proceso.
Uh-huh. Y le remarcó que se buscará que Liconsa abra más apoyos para apoyar, bueno, valga la redundancia, a más productores de la región, debido a que, pues bueno, se ha mantenido cerrado en algunas situaciones. Y pues bueno, fue lo que el secretario realizó en Encarnación. Hay que recordar, no fue una inauguración, sino fue una inspección y la entrega de los apoyos catastróficos de que genera la propia SADER.
¿Qué tiene que ver esto de los apoyos catastróficos con algún tipo de apoyo por la pandemia, por la contingencia?
No, esto tiene que ver con los plantíos que no pudieron salir, que se vieron mermados por la época. Ajá. Esto se da constantemente cada año.
También las pérdidas directamente del campo, digamos.
Sí, y pues bueno, con esto, pues bueno, después de ahí se vino aquí a Lagos de Moreno y prosiguió, pues bueno, San Juan de los Lagos, pero fue lo que realizó Alberto Esquer, el secretario.
¿Esta forrajera en Encarnación de Díaz está en proceso de construcción
todavía? Está en proceso de construcción, al momento no dieron el dato de cuánto es, en qué porcentaje va, pero se pretende que, de acuerdo con Esquer, seguirle invirtiendo. Hay que recordar, volvemos a recordar, se ha invertido al día de hoy, en este primer año, 4,126,000 pesos.
Para la construcción de esta forrajera. Pues muchas gracias, Marco, seguiremos la pista de lo que ocurra también, porque por supuesto es una cuestión que atañe a toda la región de Los Altos y a los productores de la región de Los Altos Norte de Jalisco. Muchas gracias, Marco.
Gracias, Gaby.
Señal Universitaria.
En información que atañe al Centro Universitario de Los Lagos, profesores de la maestría en Historia Cultural de este centro universitario, a través de la plataforma digital Zoom, se realiza una la primera conferencia sobre etnografía para principiantes, esto a través de la maestría en Historia Cultural. Escuchemos los detalles con Aurora Quijas.
En el primer ciclo de conferencias virtuales de la maestría en Historia Cultural del Centro Universitario de Los Lagos de la UDG, se realiza la conferencia Etnografía para principiantes a través de la plataforma Zoom. El doctor Ángel Cristian Luna Alfaro, profesor de la Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, declara cuál es el contexto de las ciencias sociales en la pandemia y cómo ha ayudado a continuar su labor a través de las herramientas digitales.
Es decir, ¿cómo emprendemos nuestro trabajo si no podemos salir? Incluso antes era más amable, digamos, el escenario por el hecho de que si te encerrabas en el archivo, ibas a entrevistar a alguien, bueno, se podía. En estos momentos, algunas instituciones siguen cerradas y bueno, pues también la mayoría tenemos una serie de protocolos para no tener acercamiento con la humanidad porque nos podemos infectar.
El doctor Ángel Cristian Luna Alfaro señala que la red social de Facebook permite a las personas mantener contacto desde cualquier parte del mundo con familia, amigos, compañeros o extraños. Asimismo, intercambiar información de interés personal.
Pero me ha interesado mucho las dinámicas que se presentan, digamos, en espacios como Facebook, en donde pues existen ciertos escenarios, grupos y otro tipo de iniciativas, aldeas virtuales también les llaman, ¿no? Donde la gente se congrega a intercambiar un sinfín de cosas. Algunas cuestiones pueden ir desde aspectos muy cotidianos y simples como intercambiar una receta de cocina, por ejemplo, hasta lo que podría ser pues ya grupos de autoayuda, de prevención de violencia o abordar alguna temática, por ejemplo, de carácter académico.
Uno de los problemas que pueden presentar los profesores académicos que utilizan las redes sociales o plataformas digitales para impartir sus clases pueden llegar a convertirse en escenarios de violencia, informa el doctor Ángel Cristian Luna Alfaro.
Vean cómo un medio de comunicación y lo que aparentemente podría ser una experiencia académica se puede convertir en un escenario de violencia y una irrupción pues a una actividad formal, ¿no? Entonces las maneras en que las personas acaban eligiendo hacer de estos medios algo, ¿no? Es menester, digamos, del etnógrafo o del netnógrafo observar.
Por último, hizo una comparación de la evolución de las plataformas digitales del año 1980 hasta lo que son hoy en día en el 2020. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Con esto nos vamos a la pausa y regresamos para escuchar el comentario de Sergio Hernández Márquez, periodista especialista en temas de ecología. Continuamos con más de Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y es momento de escuchar el comentario de Sergio Hernández Márquez, él es periodista especializado en temas de ecología y lo tenemos ya en la línea telefónica. Lo saludamos con mucho gusto. Sergio, muy buenos días, te escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas de Señal Informativa en la región de los Altos Norte. El día de hoy quiero dedicar mi comentario a un tema que es la producción de tequila, que bueno, pues en Jalisco ha dado mucho orgullo y mucho orgullo al país también, pero también con un gran peso al medio ambiente. La industria del tequila, desgraciadamente, pues ha generado un montón de deforestación en nuestro estado. Hay zonas en las que más, hay zonas en las que menos, particularmente pues es la zona de los Altos Sur, en donde se produce muchísimo tequila, en la zona propiamente del municipio de Tequila, Matitán, y bueno, pues también por ahí, por Lagos de Moreno, pues se plantan agaves también para la producción de esta bebida tradicional. Recordemos en septiembre del año pasado, el gobierno del estado, junto con el Consejo Regulador del Tequila, presentó una iniciativa llamada Tequila Libre de Deforestación. Incluso lo llevó el gobierno de Jalisco a la reunión mundial en la cual se negocian las cuestiones de cambio climático, que se llevó a cabo esta última reunión en Madrid, y presentó esta iniciativa como uno de los proyectos pues estelares del estado para hacer sustentable esta industria del tequila, que además de generar deforestación genera también un chorro de daños a los ríos por las vinazas, digamos que los residuos líquidos pues de la industria del tequila, como tienen un componente orgánico bastante alto, generan mucha contaminación en ríos y arroyos. Total, de que hay un compromiso por parte de esta industria muy fuerte ya con el gobierno de Jalisco para que estén dentro de la ley en la producción de tequila. Yo recuerdo alguna vez hablaba con la secretaria de Medio Ambiente de Emilio González Márquez, Marta Ruth del Toro, que ella también como fomentó mucho la posibilidad de meter al carril a los tequileros, y decía, bueno, es que una botella de tequila, si te cuesta 200 pesos, en realidad debería de costar 300 pesos, y esos 100 pesos, pues, o ese dinero que se están ahorrando los dueños de la industria del tequila, es porque no están cobrando el daño ambiental o la mitigación ambiental que ellos generan, simplemente le están generando al ambiente y no la cobran al consumidor. Esperamos que pues, todos los que nos gusta el tequila estemos conscientes de que pues hay que pagar por un tequila sustentable que no esté afectando a nuestras áreas rurales. Todo esto viene a colación pues porque hay una denuncia muy fuerte que ya está haciendo eco a nivel estatal de una nueva área de producción de tequila de cerca de 200 hectáreas por allá por el área, por los límites entre Lagos de Moreno y Unión de San Antonio, en el que una empresa pues nada más llegó, empezó a deforestar con máquinas, y en una situación bastante irregular que por supuesto no se tiene que hacer, y más pues en el marco de que está tan reciente esta iniciativa de tequila libre de deforestación entre el gobierno de Jalisco y el Consejo Regulador del Tequila. Esta deforestación está siendo denunciada por el rector del Culagos, Roberto Castelán, y bueno, se pregunta quién va a parar esto. En realidad, quién debe de parar esto, pues es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y también la Procuraduría General de la República. Recordemos que el desmontar propiamente en áreas rurales, ya sea para plantar agave o para la industria del tequila o para lo que quieran, es indispensable tener un permiso que se llama un permiso para cambio de uso de suelo, que lo otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que se otorga solamente, o se debería de otorgar, solamente por excepción. Esto es que lo que se vaya a hacer, lo que se vaya a instalar ahí, genere incluso más beneficios ambientales de los que esté generando la vegetación que originalmente está en el suelo. Y bueno, esta situación no se está dando. Este desmonte de las aproximadamente 200 hectáreas que ya empezaron a desmontar, pues es solamente un ejemplo de todo lo que pasa en el área rural, tanto en México como en el mundo, donde se piensa que no hay problema con quitar uno o muchos árboles, donde pues no hay se piensa que no hay problema de usar cualquier cantidad de agua, de meter aprovechamientos mineros, de meter una gran cantidad de ganado, que por cierto luego genera una desertificación, como ha sucedido ya en zonas de Lagos de Moreno. Y bueno, pues estas situaciones se tienen que frenar. Y bueno, pues yo hago un llamado a la gente de Lagos de Moreno, a la gente de la región, que vea que se estén haciendo este tipo de cambios ilegales de uso de suelo, a que defiendan, porque nos están violando esos particulares el derecho a un ambiente sano, que está en el artículo 4 de la Constitución, y que se comunican a la Profepa. Ahí hay una persona, no es delegada, es encargada de despacho, se llama Marta Patricia Gutiérrez, yo la conozco, es una persona que está bastante comprometida con la defensa de las cuestiones naturales, y bueno, tiene poco personal, últimamente ha estado metida muchísimo en lo que es precisamente el cambio de uso de suelo, pero para cuestiones de aguacate en la zona sur de Jalisco, ha dedicado como mucho de su tiempo y mucho personal a que se concentre en una mega demanda que puso el gobierno de Jalisco por cambios de uso de suelo de esta agroindustria. Pero bueno, quien quiera denunciar los cambios de uso de suelo para agave en la zona de Los Altos, en la zona de Lagos y en los alrededores, tiene que ser a través de la Profepa, y pues hay que presionar para que se actúe, porque la verdad es que ya no estamos en condiciones de que Jalisco o de que México se esté deforestando, además de que tenemos el compromiso y la meta de que en el año 2030 México va a ser un país que ya en el que ya no va a haber deforestación. Este es uno de los compromisos del país ante el mundo, ahora en las negociaciones para frenar el cambio climático. México es uno de los compromisos y pues hay que cumplirlo con la ayuda de todos. Es mi comentario el día de hoy, Gaby.
Sergio, muchísimas gracias, y bueno, también hacer consciente y mencionarle a nuestra audiencia del impacto que a la larga, sobre todo, los cambios de uso de suelo traen para los ecosistemas, que quizá no los veamos de inmediato, pero que a la larga cobran factura, y una factura importante que nos costará pagar.
Claro, luego decimos, híjole, qué feo que haga tanto calor, qué feo que haya ya menos lluvia que antes. Pues sí, pero es una cuestión que se está generando por parte de la sociedad y que podemos atacar. No es un asunto que nos tengamos que resignar, es un asunto que tenemos que actuar para revertirlo.
Que, por cierto, también mucha gente podría pensar que, por ejemplo, los paisajes o el paisaje agavero de Jalisco, con la denominación de origen del tequila y demás, y que además es considerado patrimonio inmaterial de la humanidad, patrimonio cultural, esto de los paisajes agaveros, pues existen ciertos lugares en los que hay condiciones propicias para que estos se den y que el impacto es mucho menor, como ocurre en la región de los valles.
Sí, así es, y bueno, de hecho en esta región también hay problemas ambientales también por la cuestión del monocultivo del agave. ¿Sí? Que independientemente de que es una zona patrimonio de la humanidad, pues hay que cuidarla con criterios de sustentabilidad. Exacto. Que hay por ahí varias fallas de las cuales me gustaría hablar en alguna próxima emisión.
Pues por supuesto que te dejamos la tarea, y nosotros gustosos de poderlo escuchar y analizar esta parte, porque sí, si bien es cierto, pues el agave quizá pues es parte de la identidad incluso mexicana a nivel internacional, pues hay que tener las precauciones necesarias y pensar en el futuro de nosotros, los mexicanos, y nuestro patrimonio.
Así es, Gaby.
Muchas gracias, Sergio, te enviamos un abrazo, que sea un buen día.
Un abrazo, hasta luego.
Con esto nos vamos a la pausa, la última de este espacio de Señal Informativa de Lagos de Moreno. Usted no se vaya, tenemos más información para usted.
Periodismo. periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno, y es que reabre sus puertas el santuario de Santo Toribio Romo. Será a partir de hoy, 1 de julio, que se abrirá el santuario ubicado en Santa Ana de Guadalupe para recibir a los fieles. La información la tiene Aurora Quijas.
La diócesis de San Juan de los Lagos da a conocer que uno de los tres santuarios reabre sus puertas a partir de este 1 de julio. Es el santuario de Santo Toribio Romo, el cual reabrirá siguiendo las medidas de prevención ante la pandemia de COVID-19, informa el sacerdote Ildefonso García Pérez, vocero de la diócesis de San Juan de los Lagos.
Incluso no es una apertura así como para que la gente entre y se quede ahí, sino que va a ser por momentos, la gente entra, las personas que deban estar, recordemos que ahorita la recomendación es que los templos no tengan más del 25% de su capacidad, entonces el santuario Santo Toribio Romo ya abrirá, pero va a observar un protocolo de sanidad, el que ya conocemos, gel antibacterial, cubrebocas, distancia sana entre las personas, y además no es para participar en la celebración eucarística, sino solamente para visitas. Todas las personas podrán ingresar, visitar al santuario, hacer su oración, pero en un número reducido.
El padre Ildefonso García Pérez menciona que se encuentran realizando protocolos para que próximamente sea la reapertura del santuario del Santo Niño de Mezquitic, en el cual implementarán medidas de prevención para que los feligreses puedan asistir.
También ya está preparándose para su reapertura, igual con estas medidas, y todavía quizá un poquito es más difícil porque es muy chiquito. No sé si quienes ya conocen el santuario del Santo Niño Mezquitic, pues se dan cuenta que es una capillita muy, muy pequeña, apenas serán unas 15 personas las que caben ordinariamente. Entonces, con esta situación, este santuario todavía está preparándose un poquito más, pero sin embargo ya más o menos está pensando en reabrirlo.
Por último, hizo una invitación a los feligreses que quieran asistir a visitar el santuario de Santo Toribio Romo a que realicen las medidas de sanidad y que sean responsables ante la pandemia por COVID-19.
La invitación es a seguir siendo responsables en el cuidado de la salud. Si no es necesario salir, si no es necesario estar en lugares públicos, bueno, pues tratar de evitarlos. Y si se va a visitar uno de estos lugares, pues ser muy disponible a las invitaciones que el equipo de personas que estén organizando la entrada al santuario, en este caso de Santo Toribio Romo, les vayan indicando.
Señal Informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
El padre Ildefonso García agregó que el santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos hasta el momento no tiene fecha de reapertura. Y pasamos ahora al reporte estadístico por cuestiones de COVID-19 en la región. Los aumentos de casos siguen sumándose a la estadística de esta enfermedad en nuestra región, y nosotros seguimos insistiendo en el reforzamiento de las medidas de prevención. Pero ¿cómo están los números hasta este miércoles? ¿Cómo inicia el séptimo mes del año para nuestra región en cuestión de coronavirus, en cuestión de la pandemia por la que estamos atravesando? Aurora, cuéntanos qué tal con los números este día.
Buenos días, Gaby. Sí, la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco reportó una muerte más en un hombre oriundo de San Juan de los Lagos, en el rango de edad de 70 a 74 años, quien padecía de enfermedades crónicas degenerativas. Con esta muerte se suman 7 para el municipio de San Juan de los Lagos, 4 en hombres y 3 en mujeres. Para el municipio de Lagos de Moreno se tienen registrado 4 fallecimientos. Recordemos que de estos 4 fallecimientos, uno ocurrió en el vecino estado de Aguascalientes en el mes de abril, en un hombre originario de Lagos de Moreno, pero fue atendido en un hospital de Aguascalientes. En cuanto a casos de COVID, se sumaron 7 casos nuevos positivos por COVID-19, de los cuales 6 nuevos casos se registraron aquí en el municipio de Lagos de Moreno, 1 en Encarnación de Díaz, dando un total de 248 casos para la jurisdicción sanitaria 2 de la región Altos Norte. De estos 248 casos, 145 corresponden a San Juan de los Lagos, 77 a Lagos de Moreno, 17 en Encarnación de Díaz, 7 en Teocaltiche y 2 en Unión de San Antonio. En Jalisco, la Secretaría de Salud del Estado registró 399 nuevos casos de COVID-19, dando un total de 12.630 casos por COVID. Lamentablemente, se sumaron 30 muertes más por coronavirus, dando un total de 692 fallecimientos por COVID-19 en el Estado de Jalisco. De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud Federal, en México se sumaron 5.432 casos por coronavirus, dando un total de 226.089 casos confirmados por coronavirus y lamentablemente se sumaron 648 muertes por COVID. Se acumula un total de 27.769 muertes por coronavirus en México. Los casos aumentan en la región Altos Norte, en el estado y en el país, Gaby. Es por eso que insistimos a no bajar la guardia. Hay que seguir las medidas de prevención. Recordemos que la pandemia aún no termina y hay que seguir las recomendaciones que la Mesa de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara nos ha indicado: el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, uso de gel antibacterial, el distanciamiento de 1.5 metros de persona en persona, el lavado continuo de manos con agua y jabón. Esto ayuda a eliminar el virus, pero sobre todo procurarse quedar en casa, Gaby.
Recomendación más importante: quedarse en casa en la medida de lo posible, y en caso de que tenga que hacerlo, que tenga que salir a la calle, pues tomar las medidas que ya mencionabas. Y bueno, el más importante también, el lavado constante de manos. Hay que recordar que el uso del agua y jabón en el contacto, en las manos, que es con lo que tenemos contacto en las cosas, es a través de la cual pues podemos tener acceso o contacto con el virus e introducirlo en nuestro propio organismo, pues se elimina justamente con eso, con el lavado constante de manos. El jabón, el agua y jabón es el recurso más importante para la eliminación de este virus.
Sí, Gaby, insistir a no salir de casa si no es necesario, cuidar a los pequeños, cuidar a las personas adultas mayores, quienes padecen alguna enfermedad crónica degenerativa o son inmunopresores, estar pendientes de todo esto.
Muchísimas gracias, Aurora. Nos mantenemos, por supuesto, al pendiente de lo que siga ocurriendo con la evolución de la pandemia en nuestra región. Buen día.
Bueno.
Señal Estatal.
Información de carácter estatal: podrían echar marcha atrás a la reapertura de cines y teatros. Las mesas de salud y de economía se reunirán de forma conjunta este día, miércoles 1 de julio, para delinear la estrategia de combate al coronavirus en esta nueva etapa para el estado de Jalisco. Los detalles en esta información.
Con el objetivo de revisar las reaperturas a ciertos giros como cines y teatros, las mesas de salud y de economía se reunirán de forma conjunta este miércoles 1 de julio, y con ello delinear la estrategia para el combate al coronavirus en la nueva etapa. Así lo anunció el gobernador Enrique Alfaro, quien apareció junto al rector de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí.
La decisión que se había tomado para incluir en esta etapa la apertura de cines y de teatros se va a revisar. No se va a tomar una decisión hasta el día de mañana para poder revisar la profundidad, y lo que digan los especialistas es lo que vamos a hacer, porque este no es un asunto de posiciones políticas, este es un asunto de cuestiones técnicas y de privilegiar lo que hemos hecho desde el principio de la pandemia, apoyarnos en nuestros especialistas y en los que saben.
Enrique Alfaro agregó que, según las cifras oficiales, se logró estabilizar en los últimos 15 días el ritmo de hospitalización y contagios, por lo cual la reactivación se ha hecho con responsabilidad. Sin embargo, analizarán ciertos puntos.
Vamos a incluir el análisis de bares, de centros nocturnos, de salones de eventos, de casinos, por supuesto en su momento del turismo, de exposiciones. Tenemos todavía muchos temas que están cerrados y que necesitamos analizarlos con mucha mayor profundidad y con mucho mayor detalle, y esta será la agenda que vamos a ver el día de mañana en una reunión de la Mesa de Salud Ampliada. Entonces, para dejar aclarado este asunto, queda a revisión lo de cines y teatros. Lo que sabemos es que el espacio abierto se mantiene vigente y tiene ya la revisión de la Mesa de Salud, y a partir de lo que mañana se define, informaremos al pueblo de Jalisco sobre las decisiones que se tomen.
Enrique Alfaro indicó que la mesa donde se toman las decisiones siempre ha sido la mesa donde participan los especialistas de la Universidad de Guadalajara y que la invitación a otros expertos nacionales no tiene nada que ver con situaciones políticas, como algunos medios lo han señalado. Así lo reafirmó el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva.
Para nosotros es un gusto poder interactuar, como lo dije ya públicamente, con el doctor Narro, con el doctor Chestorinsky, con dos exsecretarios de salud a nivel federal. A mí me da mucho gusto que estén dispuestos a ayudar a Jalisco. Entre más sumemos la expertise y que las decisiones sigan tomándose sobre evidencia científica, es lo que va a seguir siendo el mejor estado que ha manejado la pandemia, gobernador. Y yo reconocerte esta apertura que has tenido, las horas que le has dedicado a reunirte con investigadores, con científicos, con todo tu gabinete de salud, y reconocerte una vez más ese valor de tomar decisiones con evidencia científica, de guiarnos por las cuestiones técnicas. Y como lo hemos dicho, aquí está la universidad a disposición del gobierno de Jalisco.
En la esperada reunión de este miércoles también se revisará el avance del plan de reconversión hospitalaria y un análisis de la reapertura de playas en Puerto Vallarta, así como el nivel de cumplimiento de la iniciativa privada. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Agradecemos que nos haya acompañado y lo esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana con más información. Por lo pronto, le recordamos que hoy es miércoles de webinars, de estos seminarios a través de la web que transmite la Red Radio Universidad de Guadalajara y que realiza la Universidad de Guadalajara y Jalisco a Futuro. El tema de hoy, de este miércoles, es COVID-19, discapacidad en tiempos de pandemia. Así es que puedes seguir la transmisión en vivo de este seminario a través de esta frecuencia en punto de las 11 de la mañana con especialistas en inclusión para personas con discapacidad y educación incluyente. Este es el webinar de este miércoles. Por lo pronto, muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Gabriela Ruiz, agradezco a mis compañeros Aurora Quijas y Marco Gallardo. Gabriel Barba, a la distancia, al pendiente de esta transmisión, nuestro ingeniero al mando de esta cabina. Muchas gracias a David Barajas en la producción de este espacio. Por lo pronto, lo invitamos a que se quede en casa. Nosotros nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.